Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, el espacio de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde el estudio de la UPV Radio, te acercamos la otra forma de mirar la realidad a través de la visión del tercer sector y del voluntariado. Te acompañamos en este miércoles Cris, 21 de noviembre, Mireia Palomares, Raquel Ramírez, Lourdes González, quien les habla, Andrea Fontana y Sari Sorio en la realización técnica. Hoy tendremos un programa dedicado a la infancia, dado que si bien ayer se cumplieron 23 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos del niño, estos derechos deben ser considerados todos los días porque lamentablemente hay niños que siguen sufriendo en el mundo. Los niños de Somalia, niños de Palestina, del Saharaui y también en España. En 1954, la Asamblea recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño. Ese día debía estar consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y a promover actividades en pos del bienestar de los niños del mundo. ¿Se quedará esto en solo buenos deseos o se hará realidad algún día? Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Andrea, muy bien.
¿Qué noticias nos traes hoy?
Hoy en la sección de noticias hablaremos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. También hablaremos de la marcha que han iniciado las trabajadoras y trabajadores de Asprodis, que se ha iniciado desde Viena, y nada, entre otras noticias.
Ah, muy bien. Y como es habitual, también compartiremos con vosotros algunas de las actividades que se realizan en esta semana en Valencia. Hola, Lourdes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Hoy en nuestra agenda vamos a hablar de propuestas para conmemorar el día 25, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, una propuesta de jornada formativa para el ámbito educativo y también hablaremos del Día del Emprendedor Social.
Muy bien, no puede faltar nuestra bolsa del voluntariado para que aportes tu granito de arena en la construcción de una sociedad más justa. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea. Pues tenemos un interesante abanico de oportunidades, como una llamada para que nos informen sobre un programa sociolaboral de voluntariado con mujeres, pasando a acogida de niños o hasta voluntariado internacional.
Y en la entrevista de hoy tendremos a la presidenta de ABAPREN, Asociación Valenciana de Padres de Niños Prematuros, Emilia Pérez San Juan, quien nos hablará sobre la problemática de estos niños, muchas veces invisible a los ojos de la gran mayoría, pero que merecen toda la atención para poder prevenir esta situación. Estamos en Tierra de Nadie y continuamos con un poco de música. Escuchamos a Jairo y una versión un poco sui generis del tema Duerme Negrito.
Te va a traer rica fruta para ti.
Continuamos en Tierra de Nadie desde la UPV Radio. Raquel y Lourdes nos cuentan las noticias.
...116 millones de personas en la Unión Europea están en riesgo de caer en la pobreza. Los niveles récord de desempleo en la Unión Europea, causados por la actual crisis económica, han provocado que unos 116 millones de personas estén en riesgo de caer en la pobreza, según ha denunciado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, con sus siglas EAPN, a partir de datos que maneja la Comisión Europea. En un informe presentado esta semana durante una conferencia de alto nivel sobre el mercado laboral en Bruselas, la Comunidad Europea indicó que el constante empeoramiento de la situación laboral en la mancomunidad es su principal preocupación. Casi el 94% de los empleos generados en 2011 son a tiempo parcial y el 42,5% de los jóvenes tiene contratos a tiempo determinado, destacan desde la red de APN, haciendo referencia a este informe. En los países de la zona del euro, el índice de desocupación se situó en 11,3% y en el conjunto de la Unión Europea llegó al 10,4%. Con una población conjunta superior a 500 millones de personas, cerca de 25 millones de europeos carecen de un trabajo, señalan las mismas fuentes, y más de 10 millones se encuentran en esta situación desde hace más de un año. Entre los jóvenes, los más afectados por la penuria, el desempleo alcanza ya el 22%, pero en algunos países, como España y Grecia, supera el 50%. Hemos recogido los datos de esta noticia desde la web de Valencia Social, para recalcar que desde todos los ámbitos se hacen este tipo de estudios y se conocen ya estas conclusiones. Lo único que varía en cada informe es que crecen los índices. ¿Qué hará falta para que se busquen las soluciones adecuadas?
En este aniversario del Día Internacional del Niño, UNICEF España ha querido poner la atención en la desnutrición infantil, un problema que afecta, según datos de la agencia, a 200 millones de niños y niñas en el mundo. Estamos en contacto con Marlene Perkins, responsable de sensibilización y políticas de infancia. Buenas tardes, Marlene.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, muy bien, muchas gracias por ofrecernos vuestro espacio.
Encantada de que nos acompañes. Queríamos preguntarte que nos hablases un poco en qué consiste la campaña, esta campaña que habéis iniciado.
Bueno, la campaña, como tú has dicho, se ha aprovechado el lanzamiento del Día Universal de la Infancia, que ha sido el día 20, que se conmemora la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89. Es una convención muy importante porque enmarca a los niños por primera vez como sujetos de derechos, y dentro de estos derechos, uno de ellos es el de supervivencia, es el derecho básico para alcanzar después un pleno desarrollo. Y teniendo en cuenta, como has mencionado, la situación de desnutrición en la que viven muchos millones de niños en el mundo, hemos lanzado la campaña de cumpleías con el objetivo de que la sociedad española conozca mejor el problema y se le ofrezcan también las posibilidades a los ciudadanos de colaborar o aportar su grano de arena para un poco intentar solucionar algo que sabemos en UNICEF que se puede solucionar y que es perfectamente evitable y por lo tanto es intolerable que ocurra.
¿Y qué medidas son las que estáis tomando para poder conseguir el propósito de...?
Bueno, pues la desnutrición tiene dos caras. Una es la desnutrición crónica. Esta desnutrición no conduce directamente a la muerte, pero sí merma el desarrollo cognitivo y el desarrollo físico de los niños, sobre todo en los primeros 1000 días de su vida, y por lo tanto el efecto que tiene sobre el desarrollo de toda la comunidad es enorme. Su causa estructural es la pobreza y la desigualdad de oportunidades. Y después tenemos la desnutrición aguda grave, que sí que pone a los niños en riesgo de muerte y que nosotros desde UNICEF llevamos tratando muchos años, y de hecho hay historias de éxito muy importantes que respaldan el trabajo de muchas organizaciones como la nuestra. Es un tratamiento que cuesta 42 euros por cada niño, que dura entre 4 y 6 semanas en base a un alimento terapéutico seco que directamente salva a los niños. Y en principio UNICEF no solamente hace esta intervención, porque eso solamente es atender la situación puntual, sino que se toman medidas en proyectos integrados que pues un poco fortalecen las estructuras sanitarias de los países en los que se trabaja, forma al personal médico, procura generar oportunidades educativas y laborales, sobre todo para las mujeres, cambia políticas de agrícolas quizás obsoletas por otras que estén más actualizadas, y en general establece toda una red de protección que haga que esos niños no solamente sobrevivan a la desnutrición, sino que encuentren un entorno más favorable a su desarrollo. Esa es la manera de trabajar de UNICEF.
¿Y qué actividades de sensibilización estáis llevando a cabo?
Bueno, pues aquí en Comunidad Valenciana y con motivo del Día Universal del Niño se han llevado a cabo, como muchos otros años, plenos en los ayuntamientos en los que participan niños. Es el derecho fundamental a la participación infantil, en el que los niños pueden estudiar a fondo los artículos de la convención a la que hemos hecho alusión y ver un poco en su contexto cómo afecta o cómo no, y hacer sus propuestas a el ayuntamiento, que es la instancia ciudadana más próxima a los niños. También hemos celebrado el Día Universal de la Infancia junto a numerosas entidades de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, seguimos con actividades como siempre y también trabajando a fondo en la campaña que hemos mencionado, Cumple Días, que como te decía, pretende que la gente conozca la triste realidad que hay gente que cumple días y no años, y nosotros lo que queremos es cambiar esto para que todo el mundo cumpla años y tenga la posibilidad de desarrollarse, dado que es un derecho básico. Y bueno, aprovechar vuestro espacio quizás para invitar a los ciudadanos a que con un sencillo mensaje de móvil, un SMS al 28028 con la palabra UNICEF, con ese SMS que cuesta 1,20, estamos contribuyendo a ese tratamiento de un niño contra desnutrición aguda grave durante un día, ¿no? Es un gesto muy sencillo que es asequible para prácticamente todo el mundo y que significa una contribución importantísima al trabajo de UNICEF en los países en desarrollo.
Muy bien, repetimos que la gente puede colaborar a través del 28028 UNICEF, ¿no? A través de...
Exacto. Enviando la palabra UNICEF,
palabra
a
UNICEF
ese número
al 28028. Muy bien. Pues muchas gracias, Marlene, y os deseamos que tengáis suerte en todo aquello en lo que creéis y en lo que lucháis.
Muchísimas gracias.
Gracias y suerte.
Hasta luego.
Adiós.
La siguiente noticia la extraemos de la web de Valencia Social. La ONG Patim exige a la Generalitat Valenciana que haga pública la planificación de los pagos a las entidades sociales. Su presidente, Francisco López y Segarra, afirma que el silencio de la Administración ante la deuda con el tercer sector está fomentando la desprotección social y laboral de los colectivos en riesgo de exclusión. Desde Patim y en general, desde todo el sector social, se reclama más compromiso a la Administración y se exige que se haga pública la planificación de los pagos de la Generalitat, para que las entidades sean capaces de planificar su trabajo. Afirman sentir una profunda discriminación hacia el sector social al ver que se han pagado millones de euros a colectivos muy vinculados con la salud, mientras que a la red social de atención a las drogodependencias, por ejemplo, se arrastran deudas desde 2010. Solo esta ONG acumula una deuda del periodo 2010-2011 que asciende a 153.271 euros. Hemos querido extraer esta noticia ya que es únicamente la voz de una ONG, pero que por desgracia el resto se encuentran en la misma situación, con tantas deudas acumuladas y sin previsión de cobro. Es imposible planificar así sus objetivos y el trabajo del personal de las entidades.
Bajo el lema Discapacidad en marcha por el respeto y la dignidad, las trabajadoras y trabajadores de Asprodis, junto a los padres, madres y usuarios de todo el sector de la discapacidad del País Valencia, han iniciado una marcha que comenzó el lunes día 19 de noviembre desde Villena y que concluirá en una manifestación el día 28 de noviembre en la Plaza de San Agustín de Valencia. La marcha se llevará a cabo por etapas y pasará por varios centros de la provincia de Alicante y Valencia. Con esta acción, lo que se pretende es pedir la anulación y negociación de la nueva propuesta de financiación que se quiere implantar en 2013 y que pone en peligro la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores, además de la calidad de vida de las usuarias y usuarios, dejando en este sector en situación de exclusión social.
Pero no todo son malas noticias. Os comentamos una iniciativa individual de un grupo de amigos realizada a través de Facebook con el objetivo de recaudar fondos para comprar un andador para Alex, un niño enfermo de parálisis cerebral. La seguridad social no se lo cubría y los padres no podían asumir el gasto. Es un aparato muy caro porque está fabricado en Alemania y es específico para este tipo de casos. La propuesta era conseguir 6.000 amigos que pudieran donar un euro cada uno, y lo consiguieron, en 4 o 5 meses. Ahora necesitan un traje especial para mantenerlo erguido cuando usa el andador. Entonces emprendieron una campaña para conseguir tapones de plástico, y la ola de solidaridad es tan grande que seguirán juntando más para ayudar a otros niños. Belén Rodríguez, que la tenemos al teléfono, nos cuenta cómo ha surgido esta iniciativa y qué es lo que han conseguido hasta ahora. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Bueno, he estado comentando las iniciativas que habéis llevado a cabo, pero quería que nos las ampliaras, nos dieras más detalles, para que supiéramos también cómo podríamos colaborar.
Bueno, pues esto surgió de 8 amigos, lo que es el crear tapones de bajo mío, que es lo que así se llama, que es el único banco de tapones que hay en España por ahora. Esperemos que haya más. Y bueno, esto se concienció la gente, aparte de una niña de Boiro, de aquí de Galicia, que nació sin sacro, la tuvieron que operar en Alemania, y la gente se fue concienciando. Y a esta niña a los padres le sobraron tapones, después de ya tener hecha la operación y todo. Y entonces, bueno, pues alguno de los de la página lo que hicieron fueron crear esa página, y a nivel de Facebook, que es lo que más se ve, pues hacer amigos. Tenemos 20 y pico mil amigos, y ahora estamos a Alex, como tú decías antes, ya se le consiguió el andador, y ahora estamos colaborando para 3 niños. Necesitamos 40 toneladas de tapones, que son muchos, y para darle 3.000 euros a cada uno. A una de las niñas con 2.000 euros pues le podríamos hacer cambiar la vida. Son 2 sillas lo que necesita, y bueno, estamos ahí un poco concienciando a la gente, como ahora es a nivel Galicia, pues si se puede hacer un banco de tapones a nivel de España.
Ah, muy bien. Eso te iba a comentar, la zona geográfica, si conocías a lo mejor, si hubiera algún caso similar aquí en la Comunidad Valenciana. O sí. Bueno, la verdad es que la idea que comentas de un banco general, yo creo que hoy en día todos prácticamente en nuestras casas estamos recogiendo tapones para llevar a los colegios, para otros niños que están en esta misma situación. Facilítanos los datos de vuestro Facebook.
Facebook para que las personas puedan conectar y, bueno, contactar y ampliar más la información, enviaros los tapones directamente allí, un poco colaborar.
Mira, donde yo colaboro, que yo no soy parte de la iniciativa, sino que soy una colaboradora, es Banco de Tapones, de Tapones del Baixo Miño. Eso es lo que es la página. Y ahí, bueno, pues...
¿Del Baixo? Perdón, porque está en gallego, ¿no? ¿Del Baixo?
No, te lo digo en castellano.
Ah, vale.
Banco de Tapones del Baixo Miño.
Baixo Miño, vale, sí. Perfecto. Esa es la página web donde nuestros oyentes y nosotras también podemos entrar y ver toda, sí, la información que nos estás comentando y ver cómo podríamos colaborar con vosotros, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Muy bien, pues bueno, no sé si querías comentarnos algo más, Belén.
Bueno, deciros que hay una... sois de Valencia.
Sí.
Y hay una niña de Valencia.
Ah, mira.
Que se llama Alba Ojeda García. Podéis poner tanto en el Facebook como en Google. En Google trae más información. Apoyo a Alba Ojeda. Y ahí encontraréis, bueno, hay puntos de recogida. Yo te puedo decir alguno. Falla Sur Ruber por las mañanas. Peluquería Sandra. Colegio Pío 12. Bar el Cazador 3. También recogen aceite para esa niña.
Ah, muy bien.
Venden camisetas. O sea que si entráis en Google...
podríamos encontrar varias,
sí,
formas de colaborar. Pues
sí,
muchas gracias.
Más.
Sí, muchas, vale, gracias, Belén, por haber contactado con nosotros. Repito a nuestros oyentes cómo pueden colaborar. A través de la página web Banco de Tapones del Baixo Miño pueden encontrar la información de vuestras iniciativas en Galicia. Y luego también para una niña que hay aquí en la Comunidad Valenciana, Alba Ojeda, a través de la web... en Google, poniendo en el buscador Alba Ojeda, o bien a través de Facebook, también podrían ayudar a esta niña, pues a través de recogida de tapones u otras iniciativas. Muchas gracias, Belén.
Vale, gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Estas han sido las noticias de hoy en Tierra de Nadie. Y antes de pasar a la entrevista con Emilia Pérez San Juan, presidente de ABAPREN, daremos un toque musical con la excelente cantautora Violeta Parra y su Rin del Angelito.
Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? La explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se...
...102.5, Valencia.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en...
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politècnica de València.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad, embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y domingos a las 4 y media de la tarde.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad. Pasajeros de la felicidad. Jueves de 8 de la mañana, domingos 4 y media de la tarde en UPV Radio. Que no te lo cuenten.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consecuentes con el compromiso de Tierra de Nadie de dar voz a todas las asociaciones, a todas las ONGs y sobre todo a aquellas que menos escuchan porque tal vez no tienen el nombre de una gran organización, estamos en comunicación telefónica con Emilia Pérez San Juan de la Asociación Valenciana de Padres de Niños Prematuros. Muy buenas tardes, Emilia. Bienvenida a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
¿Puedes decirnos qué frase has escogido?
Voy a recitar un poema no demasiado extenso.
Te escuchamos.
Si quiere que lo recite.
Por favor.
Alcanzar la luna en la tierra. Oler una mirada de un alma encerrada. Oír la sonrisa de una persona lejana. Tocar la amargura de un corazón que calla. No es el tiempo el enemigo, ni el culpable de ansias extrañas. Es la historia del otro, complejidad simultánea. Maleta de experiencias cargada y de inspiradas palabras, que se ofrecen por nada, sin descanso y con el alma. Secretos guardados con inquietud, gritos sin voz al aire, sentimientos escondidos en un corazón grande. He elegido este texto,
sí,
que les acabo de recitar ante ustedes.
Precioso poema.
Hecho por mí, que sintetiza de alguna manera la parte de los sentimientos de todas aquellas mamás, familiares que están cercanos a que tienen un familiar con alguna discapacidad en la infancia.
Uh-huh.
Y de alguna manera pues recoge quizá esas contradicciones de que, bueno, no son palabras exactas ni coherentes, pero lo que sí seguro es son sentimientos.
Sí,
en corazones grandes. Uh-huh. que hacen que ayudemos a nuestros hijos, a nuestros familiares.
Uh-huh. Y sentimientos, por cierto, de verdad sentidos, porque surgen de las personas, de una persona que está afectada por uno de estos problemas.
Efectivamente.
¿Cómo nace ABAPREM?
Mira, ABAPREM nace a finales, en diciembre concretamente del 1999, porque hay un grupo de padres que se reúnen y ven que los niños prematuros tienen una serie de desventajas respecto al resto de los niños que nacen en un parto normal.
Uh-huh.
Nacidos a término. Entonces deciden que, bueno, pues que van a unir fuerzas, pues como todas las cosas que dices, pues vamos a juntos a conseguir que de alguna manera podamos paliar en la medida de nuestras fuerzas, pues que estas familias que tengan niños con estas características pues se sientan acompañadas y de alguna manera pues protegidas. Así nace ABAPREM, sin casi recursos, sin muy poca gente, todo voluntariado.
Uh-huh.
empezamos unos años pues con el voluntariado, acercarnos hacia los hospitales, los profesionales, fuimos sumando familias y bueno, pues con el tiempo ya ha pasado 12 años y bueno, pues ahora tenemos otra estructura en muchas cosas diferente porque bueno, ya tenemos una sede física, estamos tenemos un convenio de colaboración con los hospitales en 4 hospitales, la Fe de Valencia, el Clínico, el Hospital General de Castellón y el de Alicante. Y bueno, pues hay un grupo ya en cada hospital de estos que he citado, pues que están cercanos a los papás.
Es decir, en cada hospital hay un grupo donde pueden reunirse todas las personas que tengan algún tipo de problemas o dificultad con sus niños.
Exactamente.
¿Verdad? ¿Y cuáles son los problemas más comunes, podrías decirnos, que aquejan a los niños prematuros?
Mira, pues al llegar a casa todo depende del grado de inmadurez de ese niño prematuro, porque hay grandes prematuros que están desde 23, 24, 25 semanas, después hay prematuros, el ser prematuro es hasta la semana 37 incluida de gestación, un parto son 40 semanas, entonces los consideramos desde que nacen, que cada vez nacen más pronto, hasta la 37 incluida. Y depende de esa inmadurez que tenga ese bebé, ese neonato, pues después en casa hay que seguir pues unas indicaciones que nos ofrecen los neonatólogos, las enfermeras, para manejarlos. Y empieza pues un peregrinaje de cuidados. Tienes que acudir, tienes que hacer visitas continuas a los hospitales para controlar pues esa salud, que a veces hay 5 diagnósticos al acta, a veces hay 10. Depende, van la media normalmente es de 8 diagnósticos por niño de dificultades. Después esos niños pues tienen que estar pues bueno, unas orientaciones para salir a la calle, para tener una temperatura pues más adecuada, una humedad. Tienes que también, te preocupa mucho aparte de la higiene diaria porque tienes dificultad en su manejo, son muy más pequeños. Los ves muy vulnerables, los has visto con poco peso y claro, pues eso te genera un poco de incertidumbre, sobre todo en los papás que es su primer hijo.
Claro.
No tanto en los que ya tienen otros hermanos.
Claro, los que son papás por primera vez deben tener más miedo.
Exactamente, lo tienen más añadido todavía. Después la alimentación. La alimentación son niños que las tomas suelen ser un poco más prolongadas de lo normal.
¿Leche materna sí o
es, no? Sí, la leche materna indudable es muy buena y sobre todo porque en una de las conferencias que hemos tenido en la celebración del Día Mundial del Niño Prematuro, que es el 17 de noviembre.
La semana pasada.
Sí, nosotros lo celebramos el 14 aquí en Valencia. Pero el 17 es el día, que es el Día Mundial. Y una de las propuestas que se hizo de las conclusiones fue que la leche materna reduce el riesgo de el síndrome de muerte súbita del lactante, entonces es bueno.
Eso es interesante.
Sí, eso es muy interesante porque eso está comprobado y además pues bueno, también se produce un acercamiento, un lazo afectivo. Propicias el método canguro, no siempre es posible a veces, pero ahí están muy preparados últimamente en los hospitales para que las mamás puedan ofrecer lactancia materna al bebé, tiene más, si te les protege más, tienen más defensas frente a todo lo que les va sucediendo, porque estos niños a veces están mucho tiempo dentro de una UCI. Entonces hemos comentado pues eso, la dificultad del manejo, la higiene diaria, la alimentación, tienen apneas, quiero decir, en las tomas, los niños pues como tienen la respiración más inmadura, pues coordinan un poco peor la succión con la respiración y entonces claro, eso también hace que tengas que tener pues un espacio tranquilo, adecuado y también algo que preocupa pues eso, las salidas al exterior, porque has estado mucho tiempo fuera, la gente empieza a preguntarte y bueno, también interesa que la ropa pues unos cuidados básicos, tanto en la calle, pues que no estés en lugares públicos que haya mucha aglomeración, el tema de los hábitos es muy importante, los bebés prematuros, que tengan unos horarios de higiene y de comidas, uh-huh, para que sean ordenados y regulares, porque todo esto, la neonatología ha avanzado mucho, pero claro, cuando llegas a casa, ellos han estado en un entorno, quieras o no, extraño, que si hay más ruido, hay más luz, aunque todo esto lo intentan cuidar al máximo, que ya nos han contado los cambios que hay en los cuidados neonatales, que son cada vez están siendo mejores. Uh-huh. Y hay más prematuros, no porque nazcan más, sino porque viven más. Antes los prematuros sí, había menos supervivencia.
Menos supervivencia, sí.
Y lo que ocurre ahora es que, claro, que ahora hay más, se conocen más cosas, hay más aprendizaje y después hay más tecnología. Uh-huh. Y entonces no es que hay más, sino que mueren menos. Uh-huh. De todas maneras, animo a todos los que nos están oyendo.
Sí.
Para que, bueno, que son niños que hay que ir con mucha prevención hacia ellos, por eso ofrecemos desde la asociación. Lo que más nos preocupa es trabajar bajo un aspecto preventivo, porque ahorras mucho tiempo, mucho esfuerzo haciendo cosas que facilitan que su desarrollo sea más adecuado, por lo menos que potencie sus habilidades que en ese momento tengan al máximo y les ofrezcas un seguimiento y después, pues bueno, pues intenten llegar un poquito más allá, digamos, una atención pues temprana.
¿Se puede prevenir la prematuridad?
Pues mira, en la prematuridad hay hábitos saludables que sí que pueden hacer que se prevengan, por ejemplo, el abuso del tabaco, el estrés en las mamás, que de eso sabemos bastante mucha gente.
Sí.
Puede ser también cuando una persona ha tenido abortos, es recomendable que pase al menos 18 meses de haber tenido abortos para volver a quedarse embarazada, recomiendan en los neonatólogos, en ginecología. Se puede evitar, lo que pasa es que se puede evitar un poco el marco, digamos, el contexto, no evitar en sí, sino ayudar a que la sociedad tenga hábitos más saludables o que cuando una persona quiera quedarse embarazada, uh-huh, pues que vea que tener un hijo pues implica una serie de cuidados que muchas veces, a veces las prisas y en esta sociedad en que vivimos pues vamos un poco corriendo. Sí que hay un 5% de causas que son idiopáticas, o sea, se desconocen. Uh-huh. Puede ser una rotura de agua temprana, de la bolsa, de líquido. A veces puede ser un tipo de infecciones, muchas veces, por eso es muy importante que hayan hábitos para que las mujeres embarazadas cuiden mucho, mucho, mucho sus embarazos, uh-huh, que intenten acudir a las visitas, al ginecólogo, que compartan pues eso, sus inquietudes, cómo se encuentran, uh-huh, y bueno, hay muchos temas, muchas causas de prematuridad, uh-huh, que son muy largas.
Mira,
pero sí, evidentemente algunas sí que podemos hacer un, como agente de salud, yo lo que sí que les digo a ustedes es que se, sí, pueden por lo menos preparar. Aquí hacemos muchas charlas de tanto de anticoncepción como el tema del embarazo. Uh-huh. Porque eso también ayuda mucho.
Son actividades que desarrollan a través de la asociación.
Sí, hacemos mucha formación.
Sí.
Porque nos preocupa el antes, uh-huh, muchas veces las cosas se pueden mejorar. Uh-huh. El antes, el durante y el después. Entonces la asociación tiene esa manera de trabajar. Y antes pues se prepara un poco esas condiciones adecuadas en los embarazos.
Sí.
Y se les acompaña. Se les indica la importancia de su cuidado, después se les, si nace prematuro, pues estamos a su lado, les acompañamos, hacemos seguimiento y bueno, hay profesionales, cada uno trabaja su área, uh-huh, y pues ayudar todo lo que se pueda y más.
¿Y de qué manera puede contactar la gente que necesite algún tipo de apoyo o justamente realizar actividades juntamente con ustedes?
Sí, nosotros pueden mandarnos por correo electrónico cualquier duda, cualquier mensaje, info, lo voy a decir si me lo permiten,
sí,
@ abaprem.org, o simplemente pueden meterse en la web de la asociación, que es abaprem.org,
sí,
Allí se indican algunas actividades. Uh-huh. Pueden llamar a un teléfono que es el 96 391 1880. También tenemos un móvil, uh-huh, que es 653-808-105. Y no quisiera olvidarme del tema de la importancia del voluntariado dentro de la entidad.
Sí, te quería preguntar acerca de eso, porque me habías dicho fuera de micrófono que no necesitan por el momento voluntarios, pero que realizan una labor muy importante.
Pues en estos momentos la verdad es que como para nosotros la labor del voluntariado es fundamental y son muy importantes para nosotros porque tienen ese espíritu y esa sensibilización para y esa motivación, la verdad es que intentamos abordar este tema y tener personas que cubren sobre todo en los hospitales, en la entidad. Y ahora estamos preparando un poco a nivel legislativo, sí que queremos empezar a buscar un grupo de abogados por un poco aquello de que uno de los fines nuestros es modificar algún aspecto legal si vemos oportuno. Y sí que hay algunas cosas en el tema educativo que nos gustaría recoger, porque los prematuros abordamos el tema tanto sanitario como educativo como social, porque es muy importante. Son niños que van a necesitar un seguimiento un poco cercano. Uh-huh. No todo el prematuro tiene por qué tener complicaciones, eso también es importante decirlo. Pero sí que nuestro trabajo durante años nos dice que, bueno, que si están, si hay un seguimiento, mucho mejor. Entonces, el voluntariado lo que hace es actividades, puede hacerlas dentro de la sede, con aspectos concretos de la propia gestión de la entidad.
Sí.
Puede hacerlo dentro del hospital, porque también a los voluntarios, evidentemente, se les forma y uno tiene que, pues eso, querer saber y poder. Entonces, pues bueno, si quiere hacer una cosa y vemos que tiene interés, esa persona se forma y está junto a los familiares.
Muy bien. Muy bien.
Y bueno, pueden, incluso hay gente que son voluntarios que ni están en el hospital ni en la sede, pero hacen unas acciones puntuales en su tiempo libre desde su domicilio. A lo mejor hay una persona que dice, pues mira, yo estoy un sábado y un par de horas, pues actualizo estos datos, miro esta información. Cualquier persona puede ayudar y es muy muy importante que esta alternativa de participación social pues que la podamos conseguir.
Muy bien, Emilia, muchísimas gracias. Tenemos que ir despidiéndote porque nos queda poco tiempo de programa y tenemos mucha más información para ofrecer, pero antes de despedirnos quería preguntarte, como a todos los entrevistados, ¿cuál es tu tierra de nadie?
Mi tierra de nadie es la tierra de todos.
Bueno, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Emilia, por compartir con nosotros la importante actividad que están llevando a cabo. Muchísimas gracias y ojalá mucha más gente pueda participar de esto que están realizando.
Pues un abrazo a vosotros y un agradecimiento a todos los voluntarios que puedan estar escuchando esto.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Lourdes, explícanos, por favor, ¿qué fue lo que te movió a hacerte voluntaria?
La necesidad de la gente de ayuda, el poder hacer algo por los demás y sentirte mucho mejor tú como persona haciéndolo.
¿Cuánto tiempo hace que estás voluntaria?
Pues realmente poco, pero con ganas de hace mucho más tiempo. He trabajado también en Cruz Roja Española, en Bilbao, y ahora me he unido a una plataforma de aquí, a Enfercer, y empiezo ahora, pero espero estar mucho tiempo.
¿Te ha dado satisfacciones personales especiales el voluntariado?
Pues sí, el hablar con gente que está sola, el poder ayudar a gente que no tiene nada, el poder dar un plato de comida a alguien que no necesita, te gratifica más que el que te den un sobre con dinero, desde luego.
¶¶
Seguimos en Tierra de Nadie, desde donde te proponemos participar en alguna actividad de tu agrado y al mismo tiempo contribuir con una causa solidaria. Seguro que esta semana encuentras algo para hacer en nuestra agenda.
Para empezar, os ofrecemos varias propuestas para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es este domingo, día 25. Desde la Universidad de Valencia nos proponen una jornada este viernes, día 23, que se compondrá de varios actos. A las 12:30 habrá una concentración silenciosa en la puerta del rectorado de la Universidad de Valencia. A las 12:45, entrega el segundo premio de género y docencia en la educación superior. Y por último, a las 13:00, tendrá lugar la conferencia Violencia de Género, Sociedad y Cultura, cuyo ponente es el señor Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada. Para ampliar la información, consultad la web de la Universidad de Valencia, Área de Igualdad. Y el mismo domingo, día 25, se va a realizar una manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Valencia. La salida será a las 12:00 desde el parterre. Se finalizará en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un comunicado.
Hablar de fundraising digital ha dejado de ser el futuro para ser una realidad que avanza cada día más rápido. En los próximos años, un porcentaje importante de los fondos de particulares se originarán en Internet y móvil. Sin embargo, a día de hoy supone un porcentaje pequeño de los ingresos de la mayoría de las organizaciones. Pues si estás interesado en saber más sobre fundraising, es decir, en identificar cuáles son las mejores formas de captar fondos en Internet, cómo hacerlo bien y cómo incrementar de forma exponencial los ingresos que las organizaciones están generando hoy, aún estás a tiempo, ya que desde la Fundación Mainel, mañana 22 de noviembre se imparte un curso de fundraising digital. El curso se iniciará mañana a las 9:30 en la Fundación Mainel, en la calle Plaza Puerta del Mar, número 6, segundo piso, puerta 8, en Valencia. Este tiene un precio de 40 euros para los asociados y 75 euros los no asociados. En este curso se estudiarán las ventajas del medio online frente a otros canales y a través de ejemplos prácticos analizarán las tendencias en la captación de fondos en Internet. A lo largo de la jornada se tratarán todos los aspectos necesarios para crear una estrategia efectiva y se analizarán los diferentes canales que deberán integrar, como el diseño y la optimización de la página web institucional hasta el uso del correo electrónico como fuente principal de los ingresos online.
Y ahora vamos con una propuesta que nos proponen para este sábado, día 24. Se va a realizar una jornada formativa llamada Interactuamos delante de la situación actual. ¿Qué podemos hacer los y las docentes y educadores? La organiza la Fundació Pau i Solidaritat. Se va a realizar en Valencia, en los locales de Comisiones Obreras, en la Plaza Nápoles y Sicilia. Componentes relacionados con la economía, la educación, la transformación social, la justicia, la paz y la solidaridad. Con espacio por construir y reflexionar, que contarán con la dinamización de profesionales del Grupo de Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo. Esta jornada está homologada por la Consejería de Educación con la colaboración de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. El horario será de 9:30 a 7:00 p.m. Si estáis interesados, la hoja de inscripción cumplimentada la podéis encontrar en la web de interactuem.org. Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con Laura Hierro o también con Oti Margarit del área de educación en el siguiente teléfono: 96-339-2646. Os repito, la web es la de interactuem.org y el teléfono 96-339-2646.
La corporación Sisma, Mujer en Alianza con la cooperativa Comigrar, nos invita al foro Mujer, Migración y Cuidados, que se realizará el próximo miércoles 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Centro Excursionista de Valencia. Entre otros, se contará con la presencia de Carmen Castro, Arcadi Oliveres y diversos otros especialistas. Se hablarán sobre procesos nacidos para enfrentar la crisis. Y el objeto es debatir en torno a la construcción de otro modelo de sociedad más equitativo e igualitario. Recordamos, pues, los datos para asistir a este foco de mujer, migración y cuidados. Es el próximo miércoles a las 6:30 en el Centro Excursionista de Valencia.
Tenemos el Día del Emprendedor Social. Recordaros que es el 24 y 25 de noviembre, se realizará en Enguera, y para todos los que estén interesados en participar pueden entrar en la web diadelemprendedorsocial.net. Repito, diadelemprendedorsocial.net.
UPB Radio, Sendos Punsing.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Y para nuestros potenciales voluntarios hemos preparado una selección de atractivas propuestas para todos los gustos.
Esta semana tenemos la oportunidad de trabajar con la Asociación Inca de Valencia, que ofrece la oportunidad de colaborar como voluntario en su programa de socio laboral con mujeres. Para saber más de los objetivos de este programa tenemos al teléfono a Carmen, secretaria de Inca. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Queríamos que nos explicases un poquito en qué consiste este voluntariado sociolaboral con mujeres.
Pues mira, nosotros ahora vamos a desarrollar este proyecto de inserción sociolaboral, y sí que necesitamos gente motivada, que esté sensibilizada con las personas desfavorecidas socialmente para apoyarlas en la búsqueda de empleo. En principio la labor sería acompañarlas tanto en el proceso previo como luego en la búsqueda de empleo. Por ejemplo, pues ayudarlas a hacer un currículum, ayudarlas a buscar en internet ciertas informaciones, un poquito el acompañamiento.
Muy bien, ¿nos podrías decir dónde pueden acudir para poder inscribirse?
Sí, mira, nosotros en Inca tenemos la sede en la calle Pintor Nicolau, número 2, bajo. Nuestro teléfono es el 96-333-2487.
Muy bien, repetimos. La asociación está en la calle Pintor Nicolau, número 2, y el teléfono es el 96-333-2487.
Sí, correcto.
Muy bien, pues disculpa que seamos tan breves, pero vamos un poquito justos de tiempo. Entonces, nada, para todos aquellos que quieran colaborar con vosotros, pues pueden hacerlo a través del teléfono 96-333-2487 o acudiendo a la calle Pintor Nicolau, número 2. Bueno, muchas gracias, Carmen.
A vosotros.
Buenas tardes.
Vale, adiós.
¿Tienes dotes de marketing y publicidad? ¿Te gustaría ponerlos en práctica? Desde Nova Prevención, una asociación para la prevención de las conductas de riesgo en jóvenes y la promoción del voluntariado juvenil y la formación de agentes de salud, promueve los valores en calidad, innovación y juventud y dinamismo, buscan la profesionalidad y buscan a jóvenes que quieran colaborar en dar a conocer esta asociación y adaptarla a las necesidades de los diferentes públicos. Es decir, dar a conocer su mensaje. El perfil y los requisitos serían estudiantes, licenciados en publicidad y o en comunicación, en horario a convenir, menos de 4 horas mensuales. Es muy poco tiempo y creo que es una oportunidad, ya que si eres casi un licenciado o buscas más experiencia en publicidad, puedes darte a conocer. Así que ya sabes, más información en novaprevencio.org o inscribiéndote directamente en la oferta a través de hacesfalta.org. Repito, más información en novaprevencio.org o inscribiéndote directamente en hacesfalta.org.
Si queréis participar en voluntariado internacional, podéis hacerlo desde Servicio Civil Internacional, Voluntariado por la Paz, en colaboración con asociaciones y contrapartes locales. Realiza campos de voluntariado en países del sur de otros continentes. El objetivo es ofrecer intensas experiencias de aprendizaje intercultural que posibiliten un cambio de percepción de las relaciones norte-sur, donde ofrecer la posibilidad de abandonar tópicos o visiones predeterminadas, reivindicando la fuerza y vitalidad con que los habitantes de estos países enfrentan sus problemas y buscan enfoques alternativos. Los perfiles básicos para esta oferta son ser mayor de edad, tener experiencia previa en el voluntariado, además de una actitud abierta al aprendizaje intercultural y una fuerte motivación por los problemas políticos y socioeconómicos de los países del sur. Para inscribiros podéis hacerlo a través de hacesfalta.org. Hacesfalta.org.
Hay niños que están en centros de acogida o en riesgo de abandono. Desde la Asociación de Voluntariados de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana nos proponen poder darles un hogar, ya que cada vez se necesitan más familias educadoras para acoger niños y que de esa manera hayan menos menores en centros residenciales. El acogimiento es el compromiso de atender y cuidar a un menor temporalmente en los periodos en los que sus propios padres o tutores no son capaces de hacerlo, por situaciones de abandono, hospitalización o falta de recursos. Hay varios tipos de acogimiento familiar: simple, permanente, de diagnóstico y de urgencia y especializado. En ABAF, Asociación de Voluntariados de Acogimiento Familiar, se difunde el recurso del acogimiento familiar y se potencia el voluntariado, llevando a cabo actividades para las familias acogedoras, como repaso escolar, charlas informativas, talleres educativos, apoyo psicoeducativo, etc. El perfil, los requisitos, serían cualquier persona con una cierta motivación para acoger a un menor durante un tiempo determinado. Desde ABAF se hace la difusión del acogimiento y se busca y se apoya a las familias interesadas que luego quieran participar en este programa. Además, si tus condiciones personales no te permiten acoger a un menor, puedes colaborar haciéndote socio. Más información en la asociación abaf.info o inscribiéndote a través de hacesfalta.org. Repito, abaf.info o inscribiéndote a través de hacesfalta.org.
Bea, me gustaría saber por qué te hiciste voluntaria. ¿Te decidiste por alguna razón, algún día específico o fue un proceso lento?
Fue un poco un proceso lento, porque mucho tiempo no tenía, pero sabía que quería hacer algo con mis inquietudes, con lo que yo quería hacer profesionalmente y bueno, pues para coger también un poco de experiencia en el tema humano, más cercano y profesional, por supuesto.
¿Cuánto tiempo llevas en esto?
De voluntaria llevaré unos 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo estás de contenta?
Pues estoy muy satisfecha porque realmente puedo aportar mi granito de arena, aunque tengo poco tiempo y solamente invierto los domingos, pero ya sé que es algo.
Hasta aquí el programa de hoy. Este programa se emite nuevamente el sábado a la 1:30 del mediodía o en cualquier momento a través de radio.upv.es. Te recordamos que puedes seguirnos a través de ¿dónde, Raquel?
A través del 102.5 de la FM, si estáis en Valencia, en radio.upv.es y a través de Facebook. La página se llama Radio Tierra de Nadie y también podéis escribirnos a nuestro correo tierradenadie@gmail.com.
Nosotros volvemos con más y nuevos contenidos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y nosotras en esta tierra de nadie, y que pases una buena semana participando en alguna de las actividades propuestas. Un saludo, hasta la semana que viene.
Adiós.
Buenas tardes.
Adiós.
Chao.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.